Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 30 de 31, correspondiente a las páginas 104 a 107 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 9, Significado histórico de la insurrección de Túpac Amaru. Página 104. No obstante todo ello, hay divergencias de opinión y extrañas teorías sobre los propósitos políticos de Túpac Amaru. Pero lo raro del caso es que esas teorías son posteriores a la época de la rebelión y parecen ser producto de un conocimiento insuficiente del tema. A los coetáneos del acontecimiento histórico de 1780, tanto a los españoles europeos y americanos como a los indios, no les cabía la menor duda de que se trataba de un movimiento tendiente a la independencia. El mismo Túpac Amaru, tan cuidadoso en sus procederes, desde los comienzos de la insurrección, daba pábulo a ello haciéndose recibir por los sacerdotes, guión, como hemos visto en el capítulo tercero, cierra guión, con honores reales. Corresponde destacar asimismo que en la correspondencia con su esposa Túpac Amaru es titulado soberano señor. No deja de ser sintomático que también la generación inmediatamente posterior a la rebelión, o la que la presenció en su infancia, le atribuía carácter separatista. En este sentido es típica la opinión de Justo Apusa Guaraura, quien, a los 7 años, vio entrar en el Cusco el triste cortejo integrado por José Gabriel Túpac Amaru y su familia. Guaraura habla del engrillado jefe rebelde como de un comillas, descendiente de los soberanos incas, cierra comillas, que comillas, quiso reasumir el imperio del Perú, cierra comillas. Ahora bien, hemos mencionado ya que la autenticidad de la única pieza documental que demuestra, en forma indubitable, el propósito de Túpac Amaru de declararse rey de América es puesta en duda por varios historiadores, que llegan al extremo de atribuir a los españoles su falsificación, para justificar la horrible sentencia de Areche contra el último inca. Aun haciendo abstracción de que hay pruebas de la existencia de un retrato de Túpac Amaru con insignias reales, el argumento de Marras es insostenible, pues si bien es cierto que se suele poner en duda la autenticidad del bando encontrado, según los historiadores aludidos, en uno de los baúles de Túpac Amaru, y, según confesión de este, en su propio bolsillo, no menos cierto es que nadie atribuye a los peninsulares la falsificación del mismo bando que sirvió para proclamar al rey inca en el pueblo de Silo. Paréntesis. Nueva Granada. Cierra paréntesis. El 24 de mayo de 1781, durante la sublevación de los comuneros. Página 105. Interrogación. ¿Será que se desconoce la existencia de este documento? Cierra interrogación. Es muy posible, pues si nos atenemos a ciertas opiniones, debemos concluir que los indios de Silos copiaron el bando en cuestión de la falsificación española, que no se sabe cómo y dónde llegó tan rápidamente a sus manos. Paréntesis. Entre la detención de Túpac Amaru y la proclamación de Silos transcurrió algo más de un mes. Cierra paréntesis. Infundiéndoles ideas de independencia. Cosa absolutamente incongruente, sobre la cual no vale la pena insistir. Corresponde destacar, en cambio, que Túpac Amaru confirmó la autenticidad del documento, aunque procuró, guión, por razones bien comprensibles, cierra guión, desvirtuar la importancia de su contenido. Cita.
Manifestósele un borrador que se halló en los bolsillos del confesante, según aviso del señor don José del Valle, inspector general y comandante de las columnas destinadas para la pacificación de las provincias, en el que, agregado a estos autos, aparece titularse con el nombre de José I, y queriendo se publique la jura que ha hecho, responde que no. Corchetes. Lo. Cierra Corchetes. Ha escrito ni leído hasta ahora que se le manifiesta. Que es cierto que su mujer le dio noticia de que le habían escrito un papel el cual le había leído a dicha su mujer Diego Ortigosa, y le dijo también dicha mujer haberse encontrado este papel en un bolsillo de un indio alcalde, de Marcapata, que muerto esté en el camino, varios indios lo encontraron muerto en el camino y lo entregaron a su mujer. Y leído por Ortigosa dijo que estaba bien puesto, y le parece al confesante que la otra de este borrador es de un tal Higinio de Marcapata, español minero, blanco, pelo rubio, ojos azules, que estuvo con el confesante en una mula blanca. Puntos suspensivos.
Fin de cita. Pero, interrogación, ¿por qué guardó en sus bolsillos un documento tan comprometedor y cómo llegó a Silos? Cierra interrogación. Esto no lo explica ni puede explicarlo, ya que ante los jueces españoles, sus más encarnizados enemigos, niega el propósito de coronarse, en la esperanza de aliviar su situación. Página 106. Sin entrar en los detalles del documento, puesto que su contenido separatista es tan indudable como su autenticidad, cabe señalar que Miranda lo incluyó entre los papeles sobre las conspiraciones de 1780 tendientes a la independencia, que entregó a Lord Chatham. Y nadie, suponemos, salvo algún maniático, le negará al precursor conocimientos en la materia. El significado de este hecho para la historia de Hispanoamérica es grande, puesto que prueba que la vocación de independencia es previa a su realización. Confirma también que 1810 no fue una casualidad imprevista, sino una actitud consciente. 4. Túpac Amaru, símbolo de rebeldía americana. En la última etapa del gobierno español en las colonias, cuando los núcleos infidentes buscaban su cauce político y su expresión programática, la figura de Túpac Amaru se convirtió, guión, para ellos y para sus enemigos, cierra guión, en símbolo de rebeldía americana. Cuando el famoso oidor chuquisaqueño, Juan José de Segovia, señalado como infidente, destacó su lealtad y la de los criollos a la corona española, comparaba a Túpac Amaru con Cromwell, para los hispanos y en 1780, símbolo cabal de rebeldía y herejía. Cuando, unos lustros después, otro americano conservador, Manuel del Campo y Rivas, recalcó su fidelidad a la metrópoli, parangonaba a Túpac Amaru con Robespierre. Puntos suspensivos, a su vez Saturnino Rodríguez Peña, a fin de ganar adherentes para la causa carlotista, citaba el ejemplo de Túpac Amaru como seria advertencia a los americanos moderados que resistían sus proyectos. Parecida opinión expresaron compatriotas de Miranda en cartas al precursor. Página 107. En la misma época, cuando el español quería motejar en forma despectiva, a su juicio, al gaucho o al criollo díscolo e ingobernable lo llamaba Túpac Amaru. Cuando Liniers acusó a Elío, intransigente gobernador español de la banda oriental, de obrar en contra de los intereses de la monarquía hispana, afirmaba que su nombre correría a la par del de Túpac Amaru. Paréntesis. Pocos años después los patriotas de esta comarca eran llamados por sus adversarios Túpac Amaros. Cierra paréntesis. Cuando Ambrosio Funes echó denuestos sobre la cabeza de cierta persona, se expresó acerca de ella. Comillas, él sale bien ahora en España por una razón análoga por la cual saldrá bien en América Túpac Amaru, cierra comillas. Cuando Fray Servando Teresa de Mier justificó la causa de la independencia mexicana, invocaba el nombre de Túpac Amaru. Cuando el diputado neogranadino a las Cortes de Bayona, Ignacio Sánchez de Tejada, abogó por reformas radicales en las colonias, citaba, comillas, las grandes insurrecciones del Perú y Santa Fe, corchetes, de Bogotá, cierra corchetes, en los años 1781 y 1782, cierra comillas, cuando el francés Diurre, D-U-R-R-E-Y, residente en México en la época de la Gran Revolución, quiso ganar adherentes para ella, afirmó que, comillas, estaba muy bien hecho que hubiesen gritado la libertad en el Perú, cierra comillas. Cuando San Martín se dirigió a los indios solicitando su colaboración en la empresa libertadora, invocó el nombre de Tupá Amaru. Cuando Cornelio de Saavedra enumeró en su memoria autógrafa las tentativas precursoras de la emancipación americana, se refirió en primer término a Tupac Amaru. Y cuando Ignacio Núñez, secretario de Mariano Moreno, redactó sus páginas sobre el mismo tema, también citó a Tupac Amaru. A su vez, José Presas, el famoso secretario de la princesa Carlota durante su exilio en Río de Janeiro, en su juicio imparcial sobre las principales causas de la revolución de la América Española, indica como una de ellas, comillas, la revolución intentada por el indio Tupac Amaru, cierra comillas. En cambio, el general Daniel O'Leary, que en compañía de Bolívar visitó el Cusco, se refiere a Tupac Amaru como a su, comillas, belisario que le dio un día de esperanza, cierra comillas. Es de especial interés, tanto por la persistente negación como por su novedad, que asimismo en Argentina el nombre de Tupac Amaru se había convertido en sinónimo de actitud rebelde frente a las autoridades españolas, singularmente en las capas populares. Así, durante la llamada conspiración de los franceses en Buenos Aires de 1795, la octava pregunta del interrogatorio judicial se refería a su posible vínculo con algún elemento tupamarista. Cosa que se comprobó en el caso del mestizo correntino José Díaz Moreno. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 30. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.